presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Arranque de semana para Darwin. ¿Cómo le va? Buen lunes.
¡Hola, amigos! ¡Por fin es lunes, señor! Sí. ¡Qué alegría para todos los oficinistas del país, mijo! Ah. ¡Qué lindo que está para ser oficinista, eh!
Igual gran lunes mejor para el oficinismo.
Sí, gran lunes para el oficinismo. Era mejor igual la ola de calor. Ahí sí daba.
Bueno, claro, puede ser el aire acondicionado.
¡Oh! El privilegio del oficinismo, señor. Y acá defendemos mucho el oficinismo.
¿Y sí?
A pesar de que es una lacra de la humanidad, ¿verdad? Somos una lacra de la humanidad. Claro. Pero bueno, es la forma en la que se expresa la sociedad a través del oficinismo, ¿verdad? Sí. Todos padecemos esa enfermedad, la enfermedad del oficinismo.
Sí, claro, es que es nuestra identidad prácticamente.
Exactamente, señor. No prácticamente.
Bueno, está bien, es nuestra identidad.
Teóricamente y prácticamente, las dos cosas, ¿verdad? En todo el sentido.
Somos una nación de oficinistas en nuestra cabeza.
Exactamente, y en nuestros corazones. Sí. Y así lo deja bastante expuesto el deporte.
Claro.
¿Verdad? Salvo, bueno, el milagro del baby fútbol, que ya sabemos y del que hemos hablado muchas veces.
Sí, sí, sí.
Pero en todos los demás deportes queda bastante claro que somos una parva de oficinistas, ¿no?
Sí,
que
sí,
cada
bueno.
tanto hacen alguna otra cosa, pero les va como le tiene que ir a los oficinistas, están haciendo oficinistas. ¿Y qué les estaba diciendo? Ah, ya definimos entonces, porque también es importante para el oficinista esto, definimos quién es el... hicimos el orden tentativo de benevolencia y amabilidad con la apariencia de uno.
A ver.
De
¿sí?
los dispositivos, digamos, para corroborar cómo se ve uno.
Ah, lo del espejo.
Sí, bueno, que lo del espejo, así, lo dije así como una cosa liviana, señor.
Bueno,
es una tesis. Es una reivindicación de un elemento de que ayuda a la autopercepción, digamos, que ha sido vilipendiado durante décadas, siglos probablemente, pero
mala prensa el espejo.
Muy mala prensa, y yo para mí es el mejor de todos.
Mucho más que la selfie.
Mucho más que eso, la foto, me parece que han aparecido versiones horripilantes de nuestra conciencia de nosotros mismos, digamos.
Sí, sí, sí.
El video me parece que es peor.
También.
El video
sí.
es el peor. ¿Quieren hago el orden tentativo?
Sí, okay.
Benevolencia con la apariencia de uno.
De peor a mejor.
Ascendente, sí.
Ascendente,
claro.
O sea,
ascendente en cuanto a amabilidad.
Ok, ahí va, del menos amable al más amable.
Exactamente.
Bien.
Video.
Video.
Realidad. Foto, espejo. El espejo es el más amable de todos, señor. Voy a quebrar una bocha lanza por el espejo, señor. Permítanme quebrar un espejo por el espejo. Y me como los 7 años de mala suerte, no tengo
sí,
problema.
Claro, pero lo quiebra.
No me importa. No, fundamentalmente, ¿saben por qué no me importa?
Porque no cree.
No, ese es el problema, porque no creo en casi nada, pero igual algo me tiene que importar. O sea, me importan más cosas de las que creo.
Ahí va.
Porque si no, no me importaría nada, señor. ¿Entienden? Porque no creo en nada, ni en nadie. ¿Ah? Empezando por mí mismo. Soy un autoescéptico, señor. Pero entonces lo que le quería decir es que fundamentalmente no creo en los 7 años de mala suerte, porque después de los 65 son todos de mala suerte.
Claro, es una redundancia.
Es que me venís a contar. Me venís a ver, todos los años son de mala suerte. Se terminaron los años de buena suerte, señor. En caso de que los hubiera habido, ya son pretéritos. De 65 para adelante, toda mala suerte. Amigos que se mueren, parte del organismo de uno que no funcionan, autos que lo atropellan, perros que se le vienen encima, señor, es la vida tirándole pedradas, ¿verdad?, agrediéndolo permanentemente para sacarlo. definitivamente del mundo de los vivos. Esa es la vida, después de los 65. Mira, joder, con el... ¡Ay, se te ha roto un espejo! ¡Me cago en el espejo roto! ¡Quiebro un espejo por el espejo, señor! Y no tengo ningún problema.
Está muy bien.
Es revolucionario. Mire lo que pensé. Si armara un grupo terrorista más 65, romperíamos espejos.
Ajá.
Ah, mire usted.
Sí, esa sería nuestra seña. Romper espejos. Es 7 años de mala suerte para los demás. Para los que han tenido la vuelta.
Claro, ¿sí? Va distribuyendo.
Exacto.
Qué fuerte.
¿Qué le parece? ¿No les pareció lo suficientemente revolucionario? A mí me parecía que íbamos a dar vuelta al mundo.
Eso
no
es interesante, pero es interesante.
No, la otra es llamar a los Barra Brava de las hinchadas de Argentina y bueno, sí. Salir a manifestarnos con ellos.
Sí, claro.
Esa es la otra que nos queda a los viejos, señor. Pero a mí me parecía revolucionario, que no sé. Bueno, revolucionario. Eso, publicitario.
Ahí va.
Que son sinónimos.
Sí, sí, más o menos.
Son sinónimos. Al final, en algún momento se volvió sinónimo. O sea, yo para mí que desde que sacaron las guillotinas. Publicitario y revolucionario se volvió sinónimo. Esa es mi sensación.
Desde que sacaron el sentido de que las empezaron a usar como el primer gesto de marketing revolucionario, la guillotina.
Bueno, no desde que la empezaron a usar, no, desde que las abolieron. Las dejaron de usar. Ah. Sí, porque ahí lo publicitario está bien, tenía un sentido publicitario la guillotina. Sí. Pero había una parte material indudable.
Sí, se cobraba una vida cada vez que se
sacaba. Exacto, por eso, tenés que pensar ya en esa publicidad.
La pauta.
Te vas quedando sin cliente también, o sea, un poco, me parece, yo para mí. Entonces, y había algunas que ni por publicidad lo hacía, que lo hacía porque,
no, en un momento se ensañaba.
Por gusto, sí, para disputar el vicio. Digo, vamos
a para mantenerle el filo a la cosa.
Escuchá, claro, para mantenerle el filo. Algo de, si no, no va a bajar después. Cuando
si Osida se tranca.
Exacto, y una guillotina trancada.
No.
Y bueno, también tenemos, ¿sabés que nos están sobrando canastas? Bueno, hay que rellenarla. Vamos a rellenar de 3, 4 atados de canasta y ya vamos bajando el stock. Entonces, y desde que no te matan, la verdad, si sos revolucionario, también se terminaron las revoluciones.
Perdió épica el revolucionario.
Yo para mí, desde que no te matan, se terminaron las revoluciones. Se acabó la revolución, no existe más el revolucionario. Es uno de los trabajos más seguros de la lista de la ONU, ¿sabían? Revolucionario.
Tiene menos riesgo de vida que trabajador minero, por ejemplo.
Bueno, que periodista.
Bueno, sí.
Es más peligroso ser periodista, señor. Estadísticamente más peligroso. Suma mucho gol el narcocorrido mexicano ahí, ¿no? hay que decir que, claro, no es lo mismo. Pero bueno, en términos generales, así, digamos, globales, uh-huh. Estadísticamente y en cuestiones relativas, digamos en números relativos, es mucho más peligroso estadísticamente ser periodista que revolucionario. Uh-huh. Influencer también. Mueren mucho más influencers que revolucionarios. ¿Qué quiere decir? Es así.
Es increíblemente cierto.
Es increíblemente cierto. E incluso los políticos. El ser político es mucho más peligroso que revolucionario. Tienes mucha más chance de terminar preso.
Es verdad.
¿Eh?
Ni siquiera se judicializa al revolucionario.
Claro, exactamente. Pero es que lo eliminaron así. Como quieren eliminar
cero bola
el narcotráfico. Claro, así quieren eliminar el narcotráfico. Es la tesis del narcotráfico. ¿De que no meten prisa a los revolucionarios y no los matan? No hay más revolucionarios. Y bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con la droga? Eso es lo que dicen los liberales.
Hay gente que dice eso.
Los liberales libertarios, señor. No sé, antes lo decían los progres.
Bueno,
ahora
si funcionó
no.
Con los revolucionarios.
Claro, ¿por qué no? Eso es otra forma revolucionaria de afrontar estos problemas. Bueno, en cualquier caso, me importaba, nos debíamos un poco, ¿verdad?, con los espejos, pero me importaba dejar este ranking, señor.
Está bien, el ranking, tengo un mensaje.
Realidad. Ah, o sea, de peor, el video es lo que me parece sí. Nos deja peor retratados. Sí. Es en lo que peor se nos ve.
Sí.
En lo que peor se ve a uno mismo.
Sí, sí, genera escorsor, uno tiende a huir del video.
Escorsor. Sí, escorsor es peor que escorsor, señor, sí. Es mucho peor. Porque es una mezcla de horror y picazón. Y bueno, está. Es espantoso, es como cuando te escuchás hablar, el audio, eso. Todo lo que es corrido, digamos, ahí, narcocorrido, es peor. Sí. Foto, perdón, realidad, después la realidad.
La realidad es dura.
La realidad es tremenda, señor, tremenda, tanto que bueno. Por eso la foto es mejor, es más amable que la realidad,
sí,
porque hay gente
recorte,
que.
Claro.
Claro, exactamente. Bueno, está. No necesito explicarle, claro, que el, ahora con todas las, a los jóvenes, claro, díganselo.
No, claro, pero si uno es consciente del ranking y ya se ve mal en la foto, el pensamiento es lo que será la realidad,
¿no? Lo que será la realidad, claro. Y lo mejor es el espejo. Es el mejor, pero por lejos. Yo he comparado realidad con espejo con otras personas, obviamente no conmigo, porque no puedo.
Claro.
Porque no me puedo ver en la realidad, pero la miro a la persona en el espejo, que se está reflejando en el espejo, y la miro después de la realidad. Ah, no. El espejo está bien.
Claro.
El espejo te está devolviendo buena onda. Buena onda el espejo, le digo.
Te levanta unos puntitos.
Exacto. Pá, mirá qué mal que si me veo bajo esta luz, no sé qué, el espejo ascensor, ¿no? A veces genera eso. Uh-huh. Digo, bueno, no, pero te le estás cerrando, no es ahí que se te ve mal, es acá. Es acá que se te ve muy mal.
Justo
no es ahí, no es donde te estás reflejando, donde te estás señalando. Estás señalando a que no es. Estás utilizando el espejo de turco, señor. Espejo expiatorio. De chivo de espejo expiatorio, señor. Y bueno, parece que no.
Sí, claro. Justo le iba a poner ese matiz de rompebolas que era la luz, ¿no? Pero bueno, está
eso. Bueno, pero la luz importa porque es para todos igual.
Claro, juegan además en todos los otros formatos.
Y sí, pero lo que pasa es que en el espejo está dado. O sea, el ascensor ya está bien así, entonces te va a matar siempre, ¿no?
Sí, pero yo le he hecho
con la realidad
el
ejercicio mejor
de mirar, claro.
Sí.
Se ve mejor en el espejo. Eso que usted ve horrible en el espejo, no sabe lo que es en la realidad.
¿Qué pasa con la selfie frente al espejo?
La selfie frente al espejo es
un intento de
mejor,
engañar,
bueno, mejor que, es mejor que la realidad, obviamente, pero no llega al espejo.
Claro, está degradado por el gesto de la foto, digamos. Claro. Es una mezcla del primer y el segundo escalón.
No llega a lo bien que te devuelve el espejo.
Es mejor que la realidad igual.
Notoriamente mejor que la realidad. A ver, escúcheme. Es más mejor que la realidad que la foto sola. Uh-huh. O sea, está arriba. La selfie del espejo está arriba de la foto.
Claro.
Está por encima de la foto, pero no llega al espejo. No, el espejo es.
El espejo puro.
El espejo es nuestra madre. El espejo es mamá.
Con esos ojos.
Así se llama el poema que le voy a hacer al espejo. El espejo es mamá. Nadie me devuelve una imagen tan armoniosa y elogiosa de mi presencia como el espejo. O sea, sacando a mi madre, ¿no? Obviamente. ¿Está? Y bueno, y yo para mí que ya estaba eso en Blancanieves, ya estaba aclarado eso.
Espejito, espejito.
Claro, exactamente. Y después en algún momento perdimos más o menos de la noción. Bueno, amigos, vamos a hablar de Bellossi.
Ok.
Vamos.
No, si no tienes ganas. Oh, ¿qué pasó?
Es el tema monopólico de la gente.
Ah, bueno, claro, porque a falta de anuncios.
No hay más monopólico.
A falta de anuncios. Sí, sí. ¿A falta de anuncios qué?
Cosas.
Escándalo blanco, señor. A falta de anuncios, escándalo blanco. Ah, que no tenemos anuncios. Bueno, vamos a tirar un rato con esto. Dale, vamos. Vamos a una llamadita con Bellossi.
Sí, bueno, también bueno, tensiones institucionales.
Se mete hasta el 11 de mayo en las elecciones esto, ¿no? Tiene de tirada larga en ese sentido de un par de meses porque, bueno, hay elecciones ahora departamentales el 11 de mayo.
No, esto semana a semana. No entiende cómo funciona el Lionel. Nunca entendió cómo funcionaba la agenda. Se hacía el que no le daba bola, pero era que no entendía.
Legal,
y ahora tampoco. Quiere que tire a tamaño.
Le gané.
¿A qué?
Le gané, porque después desapareció la agenda.
Ah, no, claro, usted sobrevivió a la agenda. Sí, claro. En esa lucha de supervivencia entre usted y la agenda, ganó usted.
Una, gané una.
Sí,
de casualidad,
no
hubo estrategia ahí, pero hubo realidad.
Como la conferencia de Bellossi.
Claro.
Hubo estrategia, solo realidad, señor.
Solo realidad.
Y bueno.
Gracias a la gente de Mercedes que me la está mandando en todos sus formatos posibles, desde cuentas de Facebook o de Instagram que la tienen de diferentes ángulos porque son gente de ahí. Incluso me dicen, este que te mando es del de informática que sigue trabajando en la intendencia que también estaba ahí y lo grabó. Me parece que es una denuncia que están haciendo que alguien de la informática
está sí, usando recursos de la intendencia.
Bueno, no sé, capaz que fue como
personal,
fue como, pero no sé.
No tengo idea, señor. No,
abrí la nota de agresor que nos manda un oyente.
Agresor.
Que tiene la transcripción de la. Supongo yo, ¿qué es eso? Y lo primero que me aparece es un banner gigante de publicidad electoral de Bellossi.
Espectacular. Sí. Bueno, ¿y por qué?
El agresor me dio frente a
¿por qué esto se define? Toda esta causa se define en las urnas, señor.
Ah, no, es sobre otra cosa la nota.
No, no, la Gesor, Gesor es raro que tenga publicidad de Sossi, ¿eh?
No, parece, no, pero a mí me saltó.
Si vas al Instagram y demás, Gesor es, me parece que tiene perfil de Frente Amplista. No,
pero igual te ponen, te ponen la publicidad que ellos quieren.
Periódico de las 24 horas. Ese
perfecto.
Te ponen la publicidad de...
Claro,
la
es en Google, no es a Gesor.
Claro, exactamente.
Ah,
claro.
Te la pone arriba. Ah,
sí,
claro.
Sí,
está
sí,
ahí,
sí, no, claro.
Te
claro.
Entendí, ya entendí, ya entendí. Te parece que salta arriba como un flyer.
Sí, póngale usted. Bueno, este, sí. Cuestión que hay, vamos a separar en algunas partes. La primera es toda la parte de con Alberto Martín Gering, la camiseta podrida, digamos, de Adeons, que es espectacular, ¿no? Ya que era el que conseguía que le adelantara plata para tapar cheques sin fondo. De Adeons. Uh-huh. Adeons.
Ms.
El gremio de municipales de APU. ¿Verdad? Adeons. Que es el, las, que es APU, es el vendedor de la, del kiosco de los Simpsons. Uh-huh. Que le pone plurales a todos, ¿verdad?
Sí,
es, entonces es Adeons, gremios de municipales de APU. Uh-huh. Que es la a su vez es la asociaciones de prensas de los uruguayos.
APUs.
APUS, exactamente, señor. Y bueno, ¿qué pasa con Adeon? Con Adeons. Es más que Adeon. No necesito ni decirlo. No es un Adeon más. Es más que un Adeon.
Que no es lo mismo.
Correcto. Es en plural. Adeons. Y bueno, y tiene la fuerza de muchos Adeon.
Imagínense muchos Adeons.
Yo no sé si algún otro Adeon le hacía tapar a la intendencia, o sea, al intendente, a través de la intendencia, los cheques circunstancialmente sin fondo que habían liberado. He visto todo tipo de sometimiento a las autoridades por parte de los Adeons.
Sí.
Pero los Adeon en singular... colectivizándolos en un plural, digamos. No un Adeons que ya viene en plural, señor. O sea, que es más que un Adeon. Pero he visto todo tipo de sometimiento, incluyendo, bueno, pasillo de escupida que le hacían Arana, ese tipo de cosas, ¿no? El sometimiento nivel novatada de equipo de fútbol. O sea, le hacían el túnel a Arana todos los días para atrás. Pero hacer que el intendente te cubra los cheques sin fondo del gremio... Es otro nivel de dominio gremial, ¿eh? Me parece que todos los Adeon tendría que estar reconociendo a su papá, que es Adeons. El Adeon de Soriano, señor, el Adeon de APU. Adeons es más que un Adeon.
Sí, son sí. Varios.
Son muchos juntos con el PD. Tienen la fuerza de muchos, señor. ¿Ustedes se dieron cuenta que el intendente le tapaba cheques sin fondo? Así eso no es ayudar. Si eso no es ayudar a los de abajo, ¿qué? ¿Está mal? ¿Está mal? Ya veo que está torcida la cancha. Ya veo que ya está flechada, ya no se animan a decir nada, ya están todos cagaditos, ¿eh? No se animan a decir nada a favor de Bezosi. No importa, lo voy a sostener yo. Lo sostengo yo solo. Ya está,
ni
ya Paul lo
ni
veo.
Contra,
sí,
ya
están bien cagaditos. Ya lo tienen todos presionados. No. Con los mensajes de la audiencia.
No, no, para nada.
De la nueva torre ejecutiva. Ya le está llegando todo a Lionel. Bien escrito. Un autócrata departamental generoso, señor.
Sí.
Sí, esa es su definición de Bezos.
Un autócrata departamental generoso. ¿Cómo? Por favor. Estamos hablando de... escúcheme, le daba a lo de abajo, al gremio, a los trabajadores.
Redistribuía.
Si eso no es ayudar, y de la mano con los trabajadores, vos, con una carita. Los trabajadores, tranquilo, tranquilo. La intendencia respalda a sus trabajadores. Más respaldo que ese, que taparle el cheque sin fondo al gremio de los trabajadores municipales. No, nunca había un intendente tan comprometido con sus trabajadores. ¿Eh? Me imagino... bueno, vamos a leer algunas cosas porque tiene una...
Sí,
él en un momento le dice... pues están ahí... ¿Qué pasa? Hasta ahí yo creo, yo para mí, que están todos justificados en su accionar. Y me refiero a Gering, uh-huh. Digamos, que bueno, se mandó una cagadita y trató de arreglarla, al intendente que sostiene a sus trabajadores, ¿verdad? Que les presta el oído y les presta la guita de la intendencia y se las adelanta para que no se genere una desestabilización en el institucional, en el buen nombre de los trabajadores, ¿verdad? Y no se los tome a todos por unos tracaleros, ¿no? Al gremio de los trabajadores. No a los trabajadores, al gremio de los trabajadores, que es más importante. O sea, muy gremialista. ¿Tá? Muy a favor de los gremios. Y entonces, porque le había pedido 150.000 pesos para cubrir determinados cosas, ¿está? Hasta ahí dos. Y también está justificado el allanar de la fiscalía, porque tenía pinchado el teléfono de Gerin, porque estaba metido en lo de. En este temita del incendio. Provocado, porque Gerin era el que había prendido fuego todo. Que había prendido fuego un
teatro del siglo XIX.
Exactamente, espectacular. Gerin es espectacular.
Para quemar unos papelitos, en vez de una
claro, parrilla. Hasta ahí están todos, me parece que están todos justificados a allanar. Le parecerá mejor o peor a cada uno de la parte, ¿verdad? Pero están todos justificados a allanar. Uno entiende por qué está pinchado el teléfono de Gerin, entiende por qué, bueno, Gerin. No entiende por qué Gerin prende fuego un no. edificio de Chirrillo. Esa parte es difícil de
entender. Bueno, había unos documentos.
Pero entiende que ante las situaciones que vos, si nos escaparon los cheques, se le escapan los cheques. 150.000 lo llama al internet y le digo, vos, tapame esto, dale, adelantá ahí, no sé cuánto, el gremio, y yo, más o menos lo tomamos, está. Y ahí hablan, ¿no? Esta es la conversación que tienen.
A de OMS es quemar, dice un oyente.
A de OMS es quemar, claro, a de OMS es quemar. Tremenda bandera. A de OMS es quemar. Lit. O sea, es el A de OMS más peñarol que hay en todos los 19 departamentos, señor, de A de OMS. Y por eso se llama A de OMS. A de OMS.
Es el papá de todos los A de OMS.
A de OMS. ¿Sabes lo que son ustedes? A de OMS, de A1. Pero ¿sabes lo que llegue? A de OMS. Muchos. Bueno, lo traje acá el contador. Yo 150.000 en referencia que están arriba de ustedes, en referencia a la investigación judicial, 150 más, nos vamos a 600.000 arriba, indicó el ex intendente en una charla telefónica.
¿Los números?
150 más, porque se ve que ya le había dado 450. Ah. O sea, ya le había tapado tres cheques de lo que se le escapa, que no se te escape ninguno más, el último que se te escapa. Para mí es un riesgo político bestial, dice. No tanto. Todo esto se lo dice, lo que es increíble es que dice, los tiene usted arriba la justicia, todo, y está hablando por teléfono con el tipo.
¿Qué cosa con la justicia?
No, lo mal que se llevan los blancos con los celulares, pa. Es impresionante, señor. Pero si está la justicia arriba del tipo, ¿cómo vas a hablar por teléfono con Gerin? Que tiene, el teléfono de Gerin está prendido fuego. Amigo, teléfono de Gerin no lo puede tocar ni con un palito chino el teléfono de Gerin. Agarras así con dos palitos chinos y lo llevas al contenedor. Derechito. ¿Alguien sabe comer sushi acá? Pregunta entre todos los jerarcas. Bueno, yo digo, ¿sabés comer con palito? Bien, por favor, ¿puedes hacer esto con el celular de Gerin y lo tirás en el contenedor? ¿Me haces el favor? Que nadie lo tiene que tocar. Y lo llama al coche y dice, está 150, los últimos 150 que te doy. Porque la última vez que te di me prendí de fuego el edificio del siglo XIX y estamos en un lío. Me dice, ¿eh? Yo con lo que estoy de acuerdo te firmo de Banco República. Lo que pasa también, estoy averiguando cómo se hace eso para que vos lo hagas. Y me dicen, en el banco no, tienen que venir ellos. Y nosotros solicitamos a la intendencia inmediatamente. O sea, le decía a Gerin que tenía que ir ahí. ¿Está? Y durante el diálogo, Gerin asiente y repite, ajá, dice el diario. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. No, claro, no se quería quemar, Gerin. No se quería quemar, Gerin. Déjalo que hable a él. Cama con ropa le estaba haciendo, le hizo otra. venía con todo, venía Gerin. Ahora, yo lo que puedo sacar es esos 150.000 de acá porque estoy regalado, dice, pero regalado mal. Le dije, no, no me parece, le dice Jenny, y se escuchaban risas del otro. Gratillo, es espectacular. Bueno, dice que entonces enseguida los besos y para evitar quedar regalado, le da una alternativa y es acudir a un prestamista. ¡Ah, mucho mejor! ¡Sí, vamos a meter un turbio más para adentro, dale! Hasta que salga del banco la plata esta, le dice. Herring responde que ya no tenían chequera, dice. Suspendí todo, y aunque sea 100.000, vos, le dice el sindicalista.
Se autorregaló.
Y ahí besó, sí, se bajó, aunque sea 100.000, vos. Y besó, sí, dice, no, señor. 150.000.
No voy a
negociar con extorsionadores que prenden fuego edificios públicos. 150.000, señor. Y le da los 150.000. Dice, pero está, dice, la realidad es que hoy estamos complicados. El gaucho, que es el contador, es espectacular, el contador le dice el gaucho, está acá antes.
Hacemos
de
una gauchada justo.
Para el despacho, el gaucho, claro. Lógico, sí, ¿cómo se va a llamar el contador de la intendencia? El gaucho, ¿y qué hace el gaucho? Gauchadas. Muy bien, divino. ¿Qué hace el contador? Contadoreadas. Pues por eso tenemos un gaucho que hace gauchadas. Está acá antes de irse para el despacho, y estamos complicados en ese sentido, que nosotros, 600 lucas es mucho, le dice. Besó si se comunica nuevamente con Herring, dice, ahí corta. ¿Está? Y dice, toda está brava, no sé qué, habrá pensado Herring para mí. No me van a dar ni los 100.000. Y pero ya, dice, tenés 250. Ya está. Pero dice que los 150, pero no te puedo dar más, ¿eh? Ni un peso más. Los últimos 150 que te doy. Pa, me arruinaste con la negociación. Sos fuerte, gringo, negociando, ¿eh? Le dice. Es increíble. Después de decirle esto, tuve el contador, todo es una de prolijidad, estoy regalado. Yo lo llamo y dije, te doy 150, pero no te doy más, la última vez que te doy 150. Y dice, el tema es que no podemos seguir, porque no, ¿viste? Vamos mal, ¿viste? Ahí lo presiona. No, yo te entiendo, te súper agradezco. Dale, descansá. Dale, chau. Esa es la última palabra. Descansa, lo mandó a descansar. No te estreses. Está que te vi mal, te vi nervioso. Bueno, entonces, la verdad, ustedes me dirán si no es ayudar eso.
Sí, te parece el gran caso dentro de todos los que hay, ¿no? La ayuda, para ponerlo de alguna manera.
No, por eso, hasta acá todos justificados y todos entendemos.
No, creo que no está nada justificado.
Pero me imagino uno.
Hay algunas otras cosas que después.
Un autócrata de perdón, generoso, que igual. Bien,
otras
le
cosas
dice
que hizo
a su
eso,
hijo
eso.
Que prendió fuego ya en el coso, largó 5 cheques voladores, 2. Sí. Pero le da la lección, porque dice la última vez, los últimos 150.000 que te doy, no hay más para vos acá, la última vez que te tapo un cheque sin fondo, ¿está? Y no me prenda fuego más edificio del siglo XIX.
Sí, no hay.
Está, queda todo bien claro ahí, lo alecciona, ahí está bien, es como un hijo. Un poco díscolo, pero finalmente eso sí lo hace, ¿no? Le da la lección moral que corresponde. Sí. Creo que queda claro la cosa. Uno se imagina a Herring diciéndole a su mujer esa noche, se puso bravo el gringo. Se puso bravo, me llamó y me dijo, te voy a dar los 150.000, pero los últimos que te tapo.
Porque mete es Herring, es el presidente de Adioms, por eso dice.
Herring,
no importa. No importa, pero la gente se marea.
Dígale como quiera, señor. Ese es el presidente de Adioms. El presidente de Adioms, el que había prendido fuego todo. Lit, y era el que había, parece que se le habían escapado ya 3 cheques sin fondo, todo de 150.000. Ya le había adelantado 150.000. Esta era la última vez, podía adelantar 600, pese, o sea, sumaban todos 600. La última vez que le daba 150.000 para tapar el cheque sin fondo, a pesar de que Herring le había querido negociar 100.000. Dame aunque sea 100.000, le dijo. Y después, se puso duro ahí, el intendente se puso duro y dijo, no, 150.000. Pero la última vez. Y uno imagina a Herring diciéndole a la mujer, no sabes lo difícil que fue. ¿No? Se pone el gringo, ¿viste? Se pone duro y es complicado. Pero bueno, la rompí hoy. Tuve un gran día. Y está impresionante. Y entonces, los blancos no se llevan bien con los celulares. Eso está claro. Eso está claro. Estaban llamando al celular ese radioactivo, charlando amenamente y tratando de educar, ¿verdad?, a su hijo un poquito desviado del presidente Adeons, con respecto a cómo tapar los cheques sin fondo y todo eso, que no era lo mejor. Incluso le dice, ¿por qué no metemos un prestamista en el medio? ¿Por qué no lo hacemos más ilegado todo esto? Y tenía hasta ahí, le digo, me parece que es parte de el arrojo que tiene Bellossi con sus hijos de Adeons, el dominio que tiene Adeons psicológico sobre el intendente, uh-huh, y la dificultad que tienen los blancos para entender el funcionamiento de la tecnología. ¿Está? Y de cuándo la tecnología te puede traicionar. Hasta acá. Y bueno, y la fiscalía tenía pinchado el teléfono de Herling, lógicamente, porque estaba imputado y todo. Ahora, después, a partir de acá, lo cagaron. Abiertamente. Le pincharon los celulares a todos los jerarcas de la intendencia. Todo lo demás que hay es porque tenían todos los celulares pinchados. Incluido el intendente. Esto no es justicio dejando mensajes de audio en el celular de su enemiga pidiéndole que se hiciera la banana o las plufes escribiéndole que dice el presidente que pase por atrás de la torre ejecutiva.
No.
O dejándole su nombre y apellido y contacto por escrito cuando Carolina H. le dice sospechosamente que no lo tiene agendado. A ver, pásame tu dato. Es increíble. Yo te le puse Omar Laflu. No sé qué nombre se llama Omar, no me acuerdo cómo se llama. Omar Laflu, de cédula de identidad, le deja todo ahí. Es increíble. Ya no me acuerdo si la hizo a Laflu o no sé cuál, pero le hizo esa, me olvidé. Pero es excelente. ¿Tenías a Javier por escrito que sos vos el que me mandaste todos estos mensajes? ¿Me lo firmás ahí con tu nombre y tu número? Bueno, en aquel caso fue casi todo autoinfligido, porque recordemos que ellos sabían que Carolina H. era su enemiga interna. No solo porque venía de Talvi, sino porque además la habían tratado así durante todo el justicismo. La habían apartado de casi todo, y después, llegado la hora de ir al Parlamento, se les dio por pensar que no, pero ahora sí se puede confiar en ella. En este momento sí. Y le dejaron todas las huellas marcadas en el celular de la señora. Perfecto. Además de que la fruto más decisión muy sabia de romper la hoja de la declaración, en la que había un intercambio de mensajes comprometedor, la declaración de H. Uh-huh. Y después, como Carolina H. no aceptó entregar eso sin esa hoja, increíblemente, ¿no? ¿Quién lo hubiera predicho? Le tuvo que pedir que la repusiera a Carolina H. Porque me la comió el perro de la Torre Ejecutiva. ¿No te conté que teníamos un perro de la Torre Ejecutiva? Se me la comió. No, la tiró la empleada. Viste cómo son las empleadas. Bueno, eso, ese tipo de excusa. Pero acá es otra cosa. Acá es otra cosa, permítame que le voy a explicar a los blancos porque me parece que no entiende, porque a los blancos les cuesta. Es increíble lo poco que entiende los blancos. Jorge Díaz los tiene empalados hace 4 años y no sabe ni explicar la gravedad que tiene eso a nivel institucional públicamente. Es espectacular.
Bueno, lo dicen a su manera.
No, pero lo dicen mal. El problema es que tenían todos los teléfonos pinchados sin justificación. Eso se llama salir de pesca, se llama eso. Y es escandalosamente ilegal en casi todos los códigos penales. No sé, en el de Jorge Díaz, que está hecho bajo el manual de la ofensiva siciliana de la Estrogonoff, con acopio de material auditivo y celulares mechados, ¿verdad? Pero es una barbaridad institucional. No tiene sentido que todos los jerarcas tengan el teléfono intervenido. No hay ninguna justificación para eso. O sea, hasta el que está imputado, el de Adeons, el teléfono intervenido, sí. Todos los demás son una vejiga. Pero ni siquiera lo estaban explicando, ni siquiera se dan cuenta de dónde está. Y dicen, ¡ay, algo raro acá, eh! ¡Algo raro! ¡Algo raro ahí! Y no se dan cuenta de nada.
Bueno, ustedes ya han dicho que no se han dado cuenta del tema de los celulares en general, ¿no?
No. Pero todos pinchados, son todos diálogos entre ellos. Tenían todos los teléfonos pinchados. Uh-huh. Todos los jerarcas.
Sí, adivine quién tiene todas las conversaciones.
¡Pebe! ¡Lógico!
Adivina, adivinador. ¿Quién
claro,
tiene todas
lógico,
las conversaciones?
Claro, lógico, pero es una... Pero lo que pasa es que ahí ya... Hoy viene YouTube a una periodista bastante prestigiosa, dentro del prestigio general, ¿verdad?, que tiene el oficio, convengamos, como decir un representante no de Adeón prestigioso, es como decir un neutral de la AUF prestigioso. Bueno, está. Más o menos ahí, ¿no? Un artista contemporáneo bastante prestigioso, un integrante de los Zetas, bastante prestigioso, que decía que era muy grave institucionalmente que los blancos pusieran el tiro de juicio a la fiscalía. La fiscalía que tenía pinchado todos los celulares de los jerarcas blancos. Bueno, después sale Besos y así, esto le puede pasar a cualquiera, desde el presidente para abajo. No, al presidente no le va a pasar. No, quédate tranquilo, no le va a pasar.
No, pero el presidente figura institucional, dijo.
Pues amigo de Díaz, claro, ¿eh?
No, pero no dijo Orsi, dijo le puede pasar a cualquiera en el sentido de...
No, dijo le podía pasar a Orsi porque fue intendente de Canelones, porque todo el mundo sabe la jornada que hacen las intendencias.
Claro. Exactamente, porque fue...
Yo estaba hablando al presidente de manera lineal, a este presidente, a Orsi le estaba diciendo, claro. Pero no te preocupes porque ningún jerarca tenía pinchados los celulares de la intendencia de Canelones. Pero no se acuerda, don Blanco, es maravilloso. Es espectacular, o sea, la señora, la fiscal, se ponía el gorrito, se subía al bote y se ponía a escuchar todos los... se agarraba la caña y se ponía a escuchar todos los celulares, todas las conversaciones de todos los jerarcas. Sí. Se llama salir de pesca eso.
Ahí tiene que haber autorización de juez, me ponen. ¿Tiene que haber autorización de juez en todas las pinchazos?
Yo creo que sí.
Yo tengo un vacío de algo que ya sabía. O sea, lo tengo claro, pero me olvidé. Entonces, creo que sí.
Sí, sí, sí.
No, no, que evidentemente tiene que pedirlo.
Sí, sí, lógico.
Sí.
Pero es... no tiene ningún sentido. ¿No? Y justamente está especialmente prohibido para mantener cierto decoro institucional, digamos. Porque si no, vos le pichás el tema a cualquiera, a cualquier jerarca, y bueno, sí, sí, marchó. Marchó.
Bueno, pensemos que no, Darwin. Pensemos que podemos pensarle el teléfono a cualquier jerarca y puede salir.
A usted está diciendo, digamos, lobotomizarnos.
No, Darwin.
Usted está proponiendo eso. Pensemos en pegarnos la cabeza la suficiente cantidad de veces contra una piedra hasta que no nos demos cuenta de cómo funciona las situaciones, digamos. No nos demos cuenta que ningún celular pinchado resiste.
Me estoy poniendo un poco naif, pero capaz que resiste a delito. No resiste
delito, seguramente se ha cancelado.
No estoy hablando de besos, estoy hablando de si pinchamos el generador a jerarquía.
Mínimo cancelación, delito muy probablemente.
Delito sí, 95% de probabilidades.
No, bueno,
nadie,
no,
otro. Bueno, vamos, no, pero vamos a votar. No, pero vamos a votar. Ojo. Yo digo que cada celular que abran de cualquier jerarca está siempre hay un delito adentro, señor. La normativa es lo suficientemente estricta como para que se salgan bastante a menudo de ella. Uh-huh. Y mucho más en el interior. Mucho más en el interior. Bueno, justamente, yo propongo, a la vuelta vamos a escuchar a Bellossi, que hizo una conferencia en donde... Ah, no, momento, porque después están... bueno, todas estas conversaciones que hay entre ellos también son muy lindas, ¿eh?
Uh-huh.
Son lindas. En algunos casos no dicen nada.
¿Eh? Es un adjetivo raro, lindas.
En algunos casos nos dicen, bueno, linda, porque no van a ningún lado. Tenemos un problemilla, no estás en altavoz ni nada, ¿no? No.
Eso es lindo.
No. Le dice, bueno, porque yo me estoy yendo...
No estás en altavoz ni nada, la conversación familiar, no está escuchando nuestra hija, ¿no? No, está.
Igual que vos, tres puntos suspensivos. Y bueno, tengo un problema en Villa Soriano, tengo una faltante de 240.000. Ajá, le dice el otro. Que no tienen boleta. Aquel no tiene nada. Tiene una cuadernola, dice. Yo creo que no se queda con nada. Mira, ahí piensa como Lionel, ¿vio?
Sí.
Pero tiene un problema en el proceso, grave, dice. O sea, anotaba la factura en la cuadernola, ¿entiendes? No sabemos quién va a poner esa plata porque esa plata no se puede rendir de ninguna manera, es así, yo lo puedo mantener, yo tengo un proceso, una investigación en curso y si quedo regalado. Ahí está.
Ahí está, esta conversación otra vez entre Herling y Bellossi. Sí.
No, es de Bellossi y Gastán.
Ah, Gastán es el que usted nombró recién, como el gaucho.
No,
este
es Joaquín Gómez, el alcalde de no sé dónde, que le había quedado... No, es en relación a Joaquín Gómez, pero no sé con quién es, con Gastán está. Creo que.
Gastán creo que es el gaucho, creo.
El gaucho Gastán.
Claro que sí, me va informando gente seriana.
Hoy me enteré de cosas mucho más graves. Por ejemplo, ahora es el presidente de fútbol, a lo que el interlocutor le dice que son autoridades del cuadro La Brujita y son funcionarios. Entonces se hace un pedido de colaboración y la firma él con el secretario que es él. Esto como que yo me pido una colaboración para un club, que yo soy el presidente y el intendente. Sí, ya habían entendido igual. Vio que se explican cosas. Vio cómo se explican las cosas. Así las entienden también. ¿En qué cabeza cabe? Dice. Esto es un diálogo entre Gastán y, no sé, y Caballero, no sé. Porque como tenemos todos los teléfonos de todos los jerarcas pinchados, hay una cantidad de diálogos que no sé ni de qué son. Germán fue en noviembre, dice. En diciembre, no, entonces este Gastán, hablando de Caballero con Besosi, me parece. Ah, en diciembre fue a decirle, mirá que vos acá, estos papeles de Astraza no sirven. Vos tenés plata que me decís que tenés anotado en una libreta, pero eso yo. Vos no podés rendir cuenta con eso, muchacho. Y lo peor, que ahora va de vuelta y se encuentra con que lo mismo. Empeoró. En vez de mejorar, empeoró. Debe decir 150 mil más. Y ni siquiera lo anotó en la cuadernola. No, eso lo agregué yo. No, lo lindo es que después de todos estos diálogos en donde aparecían esto que lo anotaban deudas en cuadernola, ayer Besosi tenía, ¿qué tenía delante de él?
Sí, una cuadernola.
Una cuadernola. Sí. Una cuadernola en donde leía todo lo que decía, pero en realidad no sé para qué se escribió, porque no leía nada. Y era un desorden, fue un desorden la conferencia, pero es un desorden anímico, un revuelto emocional, ¿verdad? Un revuelto gramajo emocional del Partido Nacional, típicamente de blanco. Uh-huh. Mi viejo decía y todo ese tipo de cosas. Ya lo vamos a escuchar, es precioso. Es lindísima la conferencia de Besosi, lindísima. Porque en ningún momento establece un razonamiento que pueda ser algo así como cimiento de una defensa. La nota dice que estaban los abogados ahí con él, pero no sé, yo para mí que eran doblas disfrazadas de abogados.
Sí, es interesante las imágenes.
No sé qué diría, pero yo para mí eran parapsicólogos, no abogados. Imagino que todo desde lo emotivo, y yo, pues sí, que me haya equivocado, pero esto es así, yo la política, no sé, nada, señor, nada. Lo único parecido a una defensa que hizo fue llévate uno. Digamos eso, y bueno, van a caer todos, no, pero ninguno tiene el teléfono pinchado como todos ustedes, banana. O sea, no, sí, van a caer todos en el hipotético caso de que tenga el teléfono pinchado y haya un fiscal que se vaya de pesca por ahí. Pero no es el caso.
Bueno, acá me ponen que bueno, el Gastán es el escribano.
El escribano, no es el contador.
Es secretario general y escribano, y esa no charla es entre Guillermo y el Gaucho. O sea, que hablan de Germán y se llevan puesto a Gómez. Bueno, se están llevando puesto a uno a Joaquín Gómez, que es el alcalde de Dolores. A ese se están llevando puesto en esa charla.
A ese,
en la charla que usted acaba de escribir, se están llevando puesto al alcalde de Dolores.
Sí, ese era el que escribía en la cuadernola. En papel de Astraza,
gracias a la gente de Mercedes.
Le ponía el signo de menos y 240.000. Mirá, acá tengo todo.
Daniel Gastán.
¿Querés los papeles de la alcaldía? Tomá, acá tenés los papeles de la alcaldía.
Sí, Gastán no es el contador, que sería genial también para determinismo nomenclatro, pero no. Daniel Gastán es el secretario de la intendencia, Joaquín Gómez era el alcalde, Guillermo desde Mercedes. Está divino para ir a hacer un trámite a la intendencia ahora.
No, está espectacular, es el gran momento, señor, ¿no? Y para llamar a esa gente y charlar un rato. Che, te llamé, quiero saber cómo estás, charlar un rato, etcétera. Bueno, amigos.
Bueno, sí, parte del medio, así después podemos escuchar un poquito.
A la conferencia de Josi, qué sí. Linda, señor. Es una conferencia desde el corazón, ¿verdad? Y con cosas anotadas en la cuadernola, que no sé, serían dibujitos lo que tenía en la cuadernola, amor.
Ayuda a memoria, Darwin, para
palabras ir. Clave.
¿Pero memoria para qué? ¿De qué se tenía que acordar? Si es todo de lo que me decía mi viejo y acá venían a
¿qué
pedir
escenografía,
todo?
Escenografía caudillista nacional, Partido Nacional, que puso, ¿no? Bueno, ahora escribe los cuadros, la bandera de Uruguay.
Sí, y a mí, igual, bueno, después pues probablemente quedará para mañana, pero a mí me gustaría hacer una calificación de cada una de las acusaciones en algún momento con categorías ad hoc, ¿no? Por ejemplo, que vayan desde la aterrajada interdepartamental a el delito, pasando por canariada humanista de cercanía,
okay.
Caudillada porno. O doma municipal.
Muy bien, ¿sabes? Bueno, perfecto. Cada uno, vamos a hacer ese ejercicio.
Eso es otro día.
Eso lo hacemos mañana. Hacemos las 15 acusaciones y cada uno le puede la puede calificar en su categoría, en la categoría que le parezca, ¿verdad? Para más o menos poner en orden todo bien. Esto, que es algo que ya sabemos no van a ser los blancos.
Parte del medio.
Y no va a ser eso.
Parte del medio, así venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Llegó el Cyberfest y Darwin no para de agregar cosas al carrito, desde celulares hasta perfumes. Todo con hasta 60% off y envíos gratis. Ni él puede creer la cantidad de descuentos.
Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, no conmigo, con la conferencia de Besossi, que fue...
En su casa, ¿no? Que su casa no fue
de campo. Bueno, no sabemos, señor. No sabemos si es su casa o la casa de Herlin, ¿verdad? Que le está dando cobijo ante... Capaz que lo echaron de la casa. Bueno, Germán lo he hecho, Me digo, casi. Pero otra vez. Es como la de... Como la mujer de vaso. Pero me dijiste que lo sabías hacer, la puta madre. Yo estuve confiando en que vos lo sabías hacer. Y al final, mirá con todo esto que me dejás. No, mucho piola de vaso. Igual que es a la que más perjudicó. Mucho más que a cualquiera de los que perdieron plata en conexión ganadera. Y se murió, encima se murió. Y encima le tuvo que hacer pagar el examen de la autopsia y el examen de ADN y todo para que, para acallar las voces de que no se había muerto. O sea, no solo te morís, sino que no te puedo llorar porque está lleno de gente puteando. Y encima me dicen que no te moriste. O sea, que la llabraneaste. No, la calentura que tendría yo si fuera la Germo, no, estaría, pero yendo a saltar arriba de la tumba todos los días, señor. No, ustedes no, porque son mucho mejores de corazón, igual que Besossi, que eso es lo que nos explicó, ¿verdad? Bueno, empieza así la conferencia.
Agradezco a mi familia.
¿Vieron que la conferencia de los imputados famosos empiezan igual que la del recibimiento de premios, homenajes o plaquetas para San Jorgeada Laboral? ¿Se dieron cuenta de eso?
Hechos, factos.
Sí. Es espectacular. A la familia. A mí me parece, hermoso eso. Sí.
Agradezco... a mi familia.
Sí, ahí está. Gracias.
Este inconveniente judicial se lo dedico
exactamente a la gente de la academia, ¿sí?
No es fácil, ¿no es cierto?
No, ser familiar tuya en este momento, ¿no?
Que la familia tenga que pasar por esto. No es fácil.
Culpa. No es fácil ser culpable de eso.
Y a veces hasta pienso que tengo que pedirle perdón a mi familia por ser político.
Sí, no está mal eso. Estás pensando bien.
A veces pienso si vale la pena.
Tarde ya.
¿Tener familia?
Porque al final son malas verdes que las maduras.
Sí. A mi familia. Sí.
A mi equipo. Al resto de los compañeros que están en sus casas. Presos con una pulsera.
Qué lindo. Bueno, un agradecimiento espectacular, la verdad. Ese momento sentimental de cofradía de tobillera, a mí me conmovió. Es hermoso. Se deberían mandar señales de lucecitas entre ellos. De tobillera. Exacto, sí, señales de lucecitas como en clave morse.
Ahí va.
Hay que aguantar. Vamos nosotros. ¿No?
Claro, al resto de los compañeros que están en sus casas, presos con una pulsera.
Sincronicemos pulsera. Qué lindo, señor, es hermoso. Adelante, siga.
Nunca pedí nada a cambio de ninguna gestión.
Ni siquiera factura. Claro.
Nunca pregunté de qué partido era uno u otro.
No, claro, porque daba por sentado que eran nacionalistas, como tiene que ser, ¿verdad?
Pregunté.
Y como se deduce de alguien que tiene un pegotín de Aparicio Saravia en el termo, lógico. Sí, no, lo bueno es eso, no hay que preguntar. Igual le digo, ¿no? Todo esto de que nunca pedí nada a cambio de ninguna gestión, yo no sé si es una autocrítica, porque un poco debería haber pedido, firmaba cheque para Deón sin pedir nada a cambio, o sea, si eso... Igual habla de lo considerado que era como patrón, pero también habla de lo desconsiderado que era como persona que intenta sobrevivir en un cargo de poder. Además, tiene sentido que no haya pedido nada porque eran ellos los que le pedían a usted, Besossi, porque usted era el intendente y usted se lo daba. Sigue.
Nunca jamás pregunté edad, partido, color, hombre, mujer... joven o lo que fuese.
¡Wow, qué lindo!
Qué lindo el ejemplo.
Nunca pregunté edad, está bien eso. Mínimo de educación, hay que preguntar la edad, sobre todo. Exacto, partido, ¿cómo va el partido? Nunca pregunté, jamás le pregunté cómo va el partido a nadie, señor. ¡Color! Ah, no hay que preguntar, ¿tu color preferido? No, señor, eso es, eso sabe lo que hacen los déspotas, hacen eso. Los corruptos hacen eso, le preguntan el color preferido. Hombre, mujer, chancho, oveja, joven, lo que fuese, señor, nunca, no binario, todos esos inventos que hay en el medio, nada, sí.
¿Joven o lo que fuese?
Lo que fuese, claro, lo que fuese. Joven o lo que fuese, señor. Después de joven, viene lo que fuese.
Qué mala la audiencia.
Qué cosa, le daba porque, todo eso.
No, porque hay un fragmento muy, muy pena de eso.
No, bueno.
Bueno, eso, joven. Edad, nunca pregunté edad, señor. Sí,
joven o lo que fuese.
Joven o lo que fuese, eso, animal, vegetal, lo que fuese, señor. De cualquier reino, mineral, a todo, a todo.
Partido.
Partido. Color. 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 No hay que preguntar color.
Hombre, mujer.
Oh, y a las 5 de la mañana mucho más. Sí, sí.
Joven o lo que fuese.
Sí, tendría que haber preguntado más. Entonces, al final, entonces, ¿sabe lo que me doy cuenta? Después de esta confesión, que tendría que haber preguntado más. ¿No?
Y capaz que sí.
Capaz que sí, capaz que tendría que haber preguntado más. Capaz que está haciendo autocrítica inconsciente, que es la única forma de hacer autocrítica.
Sí, claro, si no,
que no
sale
sea de
lo
demás.
Claro.
Yo, para mí, esta es una parte de autocrítica inconsciente. Nunca pregunté, pero ¿qué tarado que soy? Lo siguiente es martillarse los testículos, lo siguiente, de ese pequeño raíz de sí, claro, cosas que no preguntó, ¿verdad? Tenía que haber preguntado un poquito más. Le venía con un papel de atraso y decía, estoy 250 mil abajo. Tranquilo, que acá no preguntamos color, no preguntamos nada. Le damos. Bueno, siga.
Yo soy incapaz porque mi familia me enseñó eso.
A ser incapaz, lógico, está perfecto. Sí, yo siempre le enseño eso. Creo que le estoy enseñando eso a mi hijo hipotético. Sí, viendo los resultados.
¿Cómo va? ¿Va bien?
Viendo resultados, me parece. Bueno, es impresionante lo incapaz que es. Es espectacular. Se aprendió los días de la semana hace menos de un mes. Con 9 años, no sé cuándo tiene, ya lo sabía. Pensaba que después del miércoles venía el sábado. Se lo tuve que enseñar con una canción de Trotsky los días de la semana, imagínense. Se lo tuve que enseñar con la canción de Trotsky. Le puse la canción de Trotsky Vengarán, Trotsky para niños. Y al final los aprendió ahora, pero los tiene que cantar. Le pregunto, ¿qué viene después del jueves? ¡Viernes! ¡Viernes! Te dice, o sea, me lo tiene que cantar. Si no lo canta para adentro, no. Bueno, le estoy enseñando, ¿sabes lo que le estoy enseñando? Yo como a Besó, sí, a ser incapaz. Siga ahí. Yo soy incapaz.
Me enseñó eso.
La familia es eso.
Ser buena gente.
Ah, te puso mal los puntos suspensivos, claro. ¿Sí?
Yo no soy perfecto y mi equipo tampoco, está claro. Pero yo les aseguro que esas imperfecciones pueden ser involuntarias o por ahí porque le erramos.
No es lo mismo, involuntaria y le erramos lo mismo. Siga. Pero todo emoción, es todo emoción. Nada raciocinio, todo emoción. Y lo tenía todo anotado en la cuadernola, eso es lo increíble, sí.
Sería incapaz, porque tengo bien claro los valores de este mundo y de las cosas buenas que hay que hacer, de tocar algo que no es mío. Yo nunca jamás me puedo hacer, o alguien puede creer, los que me conocen, que yo puedo haber tocado algo o haber canjeado algo para beneficio propio.
No, claro, no lo tocaba. Lo pasaba desde la intendencia hacia el necesitado amigo de la intendencia o alcalde o de Adeón sin tocarlo. Eso y quedaba todo en una cuadernola, quedaba todo anotado en la cuadernola. Eso es es absolutamente creíble. Uh-huh. 100% sinceridad. Incluso 120% sinceridad. Más del 100%. Sí.
Mi padre decía,
tenés que ser incapaz.
Mi viejo decía.
Ahí está, se está comunicando.
Está haciendo
wifi. Que Soriano no había anunciado.
El toque de madera.
Que había que agradecer. Que había que ayudar. Pero no del Estado. Mi viejo nunca estuvo del Estado.
Claro, no, pero no le aclaró.
Porque era una familia que había recibido demasiado.
Mire lo que es. ¿Vio lo que es un intendente que asume consentimiento de culpa? Con una deuda con la sociedad, ¿vio lo que pasa? Le termina devolviendo a la sociedad todo lo que la sociedad le dio y lo hace desde un lugar incorrecto, digamos, que es justamente la intendencia.
Mm-hmm. Sí, le pasa que muchas veces...
Pero ahí se nota en los diálogos que tiene con Herling, que tiene ese sentimiento de culpa, ese remordimiento que le introdujo su padre diciéndole que estaban en deuda, ¿verdad? Y bueno, está, y ahí él va y se lo devuelve, señor, 150.000 pesos para taparle los cheques sin fondo.
Sí. ¿Algo más?
¿De qué?
No, de eso sí, porque me quedé ahí.
Pero ¿sabes qué? Ay. Me tocó estar en esta. Me tocó porque la vida.
No, bueno. No.
Yo nunca me planteé ser intendente. Nunca me planteé ser edil, nunca me planteé ser diputado, nunca me planteé ser senador.
Bueno, tendría que plantearse alguna cosita entonces. Porque se está dejando llevar por la vida un poco de manera emocional. Me parece que hay que empezar a plantearse. Sí. A ver si le preguntamos más a lo que le vienen a pedir, a ver si pedimos factura, a ver si le. No, todo eso, a ver si. Ay, capaz que no, capaz que no le tapo otro cheque sin fondo a Herling que debe tener el teléfono pinchado. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sigue. Es la vida la que lo cagó, claramente, ¿verdad?
La vida me fue llevando.
De las emociones.
Pero el viejo decía, hay que devolverle a la sociedad, de alguna manera, el buen trato que nos han dado como familia.
Ahí está. Y bueno,
y mire que lo decía. ¿Qué? Mi madre viva, ahí con 90, casi 91 años.
¡Tráigala la madre!
Y yo...
¡Tráigala la madre! ¡Queremos que la madre viva con 91 años! ¡Tráigala, tráigala!
Sí, adelante, siga.
Encontré desde la política una herramienta formidable. Además de lo particular que puedo hacer por la gente, porque lo hago. Porque lo hago.
Claro, no aparece, la fiscal no pone, no transcribe las conversaciones donde él pone de la suya, ¿eh? No, todo torcido, todo flechado,
No corresponde.
Ah, no corresponde, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no corresponde, señor? Pero mi cliente, muchas veces, yo no veo ninguna conversación de la que pone de la suya. Y hay muchas, tenemos muchas, señor, que lo pone de su propia familia. Pero lo único que le interesa acá es enchastrar a mi cliente. Adelante.
De echar una mano, de colaborar y de ayudar y de ponerme al servicio público, que es un laburo que es formidable. Porque la herramienta de la política para poder hacer el bien por la gente es formidable. Bien usado el poder que nos dan a nosotros. Entre comillas, poder.
Entre comillas, poder.
Está campaña, no se olvide que está bien.
Vuelva un poco para atrás.
Bien usado el poder que nos dan a nosotros. Entre comillas, poder. Que nos da la ciudadanía cuando te votan.
No, no, bueno, ya sabemos otra cosa que no sabe usar Besossi. Además del poder y además de los celulares, las comillas.
Ahí era poder.
Otra cosa más que no pasa a usar.
La ciudadanía le da el poder, estaba bien lo
impresionante,
que
decía. Señor. Es impresionante la cantidad de cosas que no sabe usar. De toda la parte de la instrumentación de la intendencia, toda la parte de los celulares, toda la parte del poder y las comillas, señor. No,
entre comillas, poder.
¡No! ¡Poderes!
Sí. Siga. Era poder. Sí.
Nunca escribí, yo nunca hice una conferencia de prensa que tuve que escribir, nunca.
No, pero no escribió en la conferencia de prensa.
Porque siempre hablo...
Nunca escribió, digo que nunca escribió, sigue ahondando en la tesis de que su familia lo hizo incapaz. Me gusta, es original. No le voy a criticar eso al abogado. Vamos con esta de que tu familia te hizo incapaz. Vamos a seguir con esta, que se daban entre primos, vamos a meterle alguna de esas, ¿tá? No sé, después la revolvemos. Me gusta eso, y nunca escribió, nunca hizo una conferencia de prensa, sigue.
Porque siempre hablo del corazón.
¿Y para qué escribió? Si sigue hablando del corazón. O sea, esta vez escribió, pero es lo mismo. Me parece que cuando escribió del corazón también. Entonces le quedó escrito todas cosas del corazón y de la emoción, ¿entiendes? Es igual. O sea, la diferencia está en que se supone que cuando uno escribe, reflexiona y todo eso, pero él no puede reflexionar cuando escribe porque nunca escribió. Vuelve a esta frase porque para mí es reveladora. Y es reveladora de la esencia blanca, señor.
Nunca escribí, yo nunca hice una conferencia de prensa que tuve que escribir, nunca. Porque siempre hablo del corazón.
Ahí está. Y ahí está todo el método blanco. Está ahí, la rebeldía blanca.
Esa es la rebeldía blanca.
Eso, la rebeldía blanca, lo que se conoce como la rebeldía blanca, señor. ¿Qué le parece?
Todo corazón,
Todo corazón, siga. Sí, sí.
Si eso está mal, está bien.
Hermoso.
Creo que es lo que hacemos todos los políticos.
Me encanta ella.
Si eso está mal, está
bien. Si eso está mal, está bien. La podemos guardar ella.
Si eso está mal, Está bien. Lo que hacen todos los políticos.
Ah, me encanta. Lo voy a votar a Bellosi, ¿eh? Me voy a anotar en Soriano.
Pero si se pudiera empadronar en Soriano, lo votaría a Bellosi.
Sí, totalmente, señor. Lo voto mental, que es lo importante, señor. Lo voy a votar mental, mijo, porque me gusta mucho ella. Ese debería ser el eslogan.
Si eso está mal, está bien.
Tremendo eslogan. Si eso está mal,
lo hacemos todos los políticos. Porque siempre hablo del corazón. Circulan por la intendencia en el despacho mío ediles de todos los partidos, haciendo gestiones, pidiéndome, dale más, la fiesta tal.
¿Qué es esto?
Poné para la sola, que falta aire, que todo lo que le pide, señor. Es muy difícil, que tengo que la perdí en los caballos, a ver cómo me tapas esto, y todo lo que le pide. Y él está en deuda con Soriano. ¿Y sabe lo que son, lo que van a ir? Son de Soriano. Sí, ¿y entonces qué?
Son traidores.
Algunos le tiró para Fervente, Río Negro, que también venían.
Sí, también. Ahí no solo estaba en deuda con Soriano, se ve. Sí, ahí se pasó, porque no era lo que le había dicho el padre. El padre dijo que estaba de deuda con Soriano. Dale a lo de Río Negro y todo eso, me parece eso, señor. Pero hasta ahí venía bien. Y sigue todo lo que le viene.
Los autos tuneados, hay ediles que saben a quién me refiero. Y él estará escuchando.
Rodolfo Pereira, señor.
Si dame una plata de colaboración por una carta y un expediente, al rato viene y pedía más plata que se le diera. Seguramente porque era un amigo. Pero ahora son inmaculados.
Ahora son inmaculados. Y toda la plata que le di, de la intendencia, y ahora yo soy el inmaculado, Y venía y pedía más. Y seguramente era un amigo. Y yo le daba porque era un amigo. Y ahora el inmaculado. Mirá vos, el inmaculado. Tiene todo el auto enchulado. Todo enchulado. Sí. No lo entendí, Me parece más autoincriminatorio que otra cosa. Creo que si estaban los abogados ahí en ese momento, es cuando, deben haber empezado a hacer señas de desenchufar, ¿verdad? ¿Dónde está la zapatilla? ¿Dónde está la zapatilla? Encontrar la zapatilla y desenchufar todas las cámaras, todo.
Yo pienso.
No parece.
Y siempre actúa así. Justamente que
yo. ¿Ve lo cerca que está pienso de actuar en el?
Sí, no
en
hay.
En el cerebro del caudillo del Partido Nacional.
No hay casi distancia.
Yo pienso siempre actúo así. Ah, sí. Entonces no pensaste, ¿no? Entonces eso de actuar, no de pensar. Porque me parece que no. Todavía no estás muy al tanto de lo que es pensar. Sí, siga.
Justamente que yo no tengo toda la razón. Pero siempre puse lo primero, lo humano.
Ahí está el problema.
Siempre puse. Tratar de hacer, de ayudar, de colaborar con aquella persona que lo necesitaba.
Lo mismo.
Vuelvo a decir, no siempre es de la intendencia, porque muchas veces lo hice.
No siempre es de la intendencia.
No, exacto.
Ahora, porque bueno, es que le puso plata a él.
Bueno. Ahora, claro, si eso está mal, si eso es lo que no se puede hacer.
Sí. ¿Qué? Si eso es lo que no se puede hacer. ¿Cómo?
Estoy dolido.
Ah, sí.
Estoy.
¿Cómo se llama eso?
No.
Estoy sentido. Eso para mí se llama así, Estoy dolido, estoy sentido. Yo sabe, dolido, sentido, lo que viene el tercero, ¿sabe cuál es, no?
Sí, rima.
No solo rima, sino que además va marcando cuáles son las. El efecto generado, ¿verdad? Uh-huh. Estoy dolido, estoy sentido. ¡Ah, estoy dolido! Sí.
Estoy sentido. Tengo una pulsera, no tengo vergüenza de decir que tengo una pulsera en la pata.
No, sí, sabemos todo, igual. Da lo mismo. Pulsera en la pata se llama tobillera, sí. Pero para los blancos son pulsera en la pata. Y lo que igual sabemos todo, ¿no? Estamos todos de tanto. Quiero decir. ¿No? ¿Y qué vergüenza le daría? Es como de que Joel diga, no tengo vergüenza.
Es bastante pública la tobillera.
No tengo vergüenza en decir que me pongo calza y ropa apretada y zapato con taquita para subirme en la bicicleta. Y bueno, si está vestido así, ¿qué me está diciendo? Claro.
Tiene la bicicleta en la mano.
Mire, saliendo de, está saliendo el reclamen de Mariano Guafa. No tengo vergüenza de decir que tengo peluca. Sí, ya lo sabemos. Está saliendo el reclamen de Mariano Guafa. Lógico. No tengo vergüenza de decir que tengo tobillera. No tengo vergüenza de decir que tengo próstata. No tengo vergüenza. No me avergüenza en absoluto. Tengo próstata. Sí, lo digo.
Claro.
Tengo una pulsera, no tengo vergüenza de decir que tengo una pulsera en la
pata. No tengo vergüenza, no. No tengo vergüenza. No tengo vergüenza, señor. Tengo apéndice, tengo próstata inflamada. La tengo, la voy a tener inflamada, la próstata. 70 años. Sí, siga. No tengo vergüenza de decir que el protólogo me hace el tanto, ¿eh? Sí.
Hasta aquí los recortes de la producción de la
conferencia. Ah, no tengo más.
Bueno, capaz que
se sería entusiasmado, daba para seguir.
No, me encanta porque es divina la conferencia. O sea, sobre todo, lo más lindo de todo es que piensen que escribió todo esto.
Él dice, sí, no parece que estuviera
leyendo. Bueno, porque lo quiso hacer racional. Esto es un blanco racional.
Sí, un blanco racional que, por ejemplo, dijo, nunca planifiqué ser intendente y va por la cuarta.
Sí, pero porque lo llevan las emociones, es lo que le estoy diciendo. Nunca planificó nada. Porque es de cagón planificar, yo lo entiendo.
Yo nunca escribí, yo nunca hice una conferencia de prensa que tuve que escribir, nunca.
Nunca.
Porque siempre hablo del corazón.
Lógico. Claro. ¿Y qué hizo cuando escribió? Escribió del corazón. ¿Y para qué? Está leyendo lo que escribió del corazón y diciendo lo del corazón. Claro. Escribió al pedo.
Sí, yo no sé si los abogados le pidieron que escriba para no cometer algún error que puede ser pasible.
No, pero se le pidieron que escriba, pero después no se lo leyeron.
Claro,
los abogados son tan negligentes como él,
sí,
es evidente.
Sí, porque le hubieran casado.
Se eligió abogados amigos.
Sí, se hacen por buena voluntad.
Deben tener los teléfonos pinchados, además, los abogados. Ya no vamos a esperar la charla que tuvo con los abogados. Vamos a esperar 2 meses y esperamos que Preve no saque la próxima.
Es muy atípico eso, tiene que tener una autorización especial de la justicia de escuchar al abogado. El diálogo con el abogado.
Es muy atípico. Pincharle el teléfono.
Se puede autorizar.
Teléfono a 5 jerarcas,
es
bastante atípico también, ¿eh?
Sí, sí. Y
se hizo, no vería por qué.
Sí, sí, se ha hecho, ¿no?
Por eso, se ha hecho.
Tenemos algún antecedente rimbombante.
Lo que pasa es que eso es una defensa de Bezzosi, en la disputa política que está bien, como lo dicen acá, pero también, claro, de Bezzosi se defiende muy mal después de su accionar.
No se defiende de su accionar. Me parece que usted lo está juzgando mal.
¿Qué hace?
Él no se está defendiendo de su accionar.
No, él dice que lo hizo de buena voluntad, porque...
Claro, eso no es defenderse. Eso que hizo no es defenderse.
Si no parece, por eso.
De privilegiar lo humano y todo eso. Yo no escuché ninguna defensa.
No lo
sé. De su persona. Yo escuché solo autocrítica. Involuntaria. Y un ataque a las emociones, ¿verdad? Mal o bien, es un ataque desde la emoción a las emociones. Y cómo las emociones lo han llevado hasta a eso, a un intento de cuarta intendencia cuando él nunca la vida planificó.
Sí.
Y todo, y después, bueno. Todo lo que, y acusaciones a todo lo que iban a pedirle. Y ahora se hacen los inmaculados. Es bueno. Está. Y tiene el auto tuneado.
Pero ahora son inmaculados. Ahora son inmaculados.
Ahora el único que le daba plata era yo. Sí, claro, ellos la recibían.
Dale más. La fiesta tal.
La fiesta tal, la misma. La fiesta tal. Así entran. Hola, la fiesta tal. Bueno, último, ¿eh?
Dale,
5.000 pesos y se acabó. Bueno, gracias para la fiesta tal. Eso ya se ha corrido la bola. Evidentemente se ha corrido la bola. De que eso sí. Era una máquina de tirar cheques de la intendencia.
Pero ahora son inmaculados.
Inmaculados.
Bueno, no vamos a estar en Deportiva ahora. Y mañana sí, va a ser ese. ¿Cómo es que ellos hacen?
Una clasificación.
Clasificación, no me salía la palabra, perdón.
Exactamente, señor. Ah, todo esto nunca terminé de decir lo que había dicho la periodista. Prestigiosa, señor.
Ajá.
Eso, que estaba preocupada, dijo. Bueno, no importa, mañana. Hola.
Sí, mañana retomamos.
Mañana retomamos todo material. Esto con esta clasificación, calificación sí. De a cada una de las acusaciones. Vamos correcto. A calificar a las 15 acusaciones que le hace la Fiscalía a Bezzosi, ¿verdad?
Muy bien.
Terrajada interdepartamental a delito, pasando por canariada humanista de cercanía. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿La fiesta tal?
Sí, la fiesta tal.
La fiesta tal, la fiesta tal. Dale, tremenda, tremenda canaria humanista de cercanía. La fiesta tal es lo que es. Vos, en la fiesta, vamos a hacer la fiesta del forúnculo en el ano. Bien, muy bien. ¿Cuánto necesitas? Caudillada porno, ¿verdad? Que es esa más del tipo de los camioneros y ese tipo de cosas. Sí, el que me lleva los toros, me trae aquello.
Y se lleva los ladrillos. Sí,
eso,
sí.
Caudillada porno. Sí. Eso es caudillada porno. Okay. Para mí, estoy anticipando un poco. Doma municipal. ¿Verdad?
Bueno, y más, Darwin, y más. Todo eso mañana, después de la deportiva, al final del programa de hoy.
Después de la deportiva,
claro, ahora más.
No. Dale, más.
La deportiva,
la
hoy.
La deportiva es hoy.
Hoy, al final del programa.
Eso, mañana. Y después, la columna de mañana.
Y yo, si eso está mal, está bien.
Ah, sí, está. Si eso está mal,
hasta mañana.
Está bien.
Para esto, hasta las 11:30 para el deporte.
Hacemos todos los políticos.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre. Es el Cyberfest de Mercado Libre y Darwin está aprovechando cada minuto. Con hasta 60% off y envíos gratis, ya tiene lo que necesitaba. Y lo que no, también. Mercado Libre.